Tenía 16 años en el verano de 1993 cuando mis padres y yo emprendimos un viaje hacia un rincón apartado de México, un lugar llamado Hierro Negro, enclavado en un territorio montañoso y azotado con frecuencia por lluvias torrenciales. Mis abuelos habían vivido ahí durante años, y aunque la población entera no llegaba a un millar de habitantes, las pocas veces que yo había visitado aquella región la recordaba por su tranquilidad y por las historias antiguas que la gente compartía alrededor del fuego al caer la noche. Decían que en Hierro Negro se habían presenciado hechos inexplicables, sucesos que se volvieron leyendas y que pocos se atrevían a mencionar en voz alta. Yo, por mi parte, iba con la emoción de ver a mis familiares y con la curiosidad típica de mi edad por todo aquello que sonara a misterio o a posible relato de terror. El viaje en auto desde la ciudad duró medio día. Al llegar, noté que el entorno se sentía más silencioso de lo habitual. Había casas de adobe dispersas, techos de teja añeja y perros famélicos que se movían con cautela por las calles de terracería. Una bruma densa cubría los cerros y el aire era húmedo y casi helado, aunque estábamos a mitad de año. Mis padres no tardaron en explicarme que nuestra visita coincidía con una noticia funesta. Un familiar lejano, alguien del lado de mi abuelo materno, había fallecido de manera repentina y la familia estaba de luto. No estaba del todo claro si el occiso era un primo o el tío de mi madre, o una relación más complicada. En esos pueblos, las líneas de parentesco a menudo se enredan, pero lo importante era el momento delicado que se vivía. Recuerdo que esa misma tarde, apenas acomodamos nuestras maletas y saludamos a mis abuelos, mis padres me hicieron saber que iríamos a dar el pésame a la familia del difunto. A mí me incomodaban los funerales. Eran escenarios sombríos donde el ambiente se saturaba de dolor y de extraña energía, pero no tenía opción de quedarme atrás. Acompañé a mis padres con el corazón apretado y una curiosidad que me retorcía el estómago. Temía encontrarme cara a cara con un ataúd abierto o con rostros deshechos por la pena, situaciones que me resultaban demasiado incómodas para soportar a mi edad. La casa donde velarían al difunto se ubicaba en la parte más antigua del pueblo, casi al pie de un peñasco. Al aproximarnos, notamos gran cantidad de personas en la entrada. El velorio se llevaba a cabo en un patio amplio cubierto con una lona sucia que apenas protegía de la llovizna intermitente. Había macetas volcadas en las esquinas, lámparas de petróleo distribuidas sobre mesas improvisadas y un silencio raro, como si la gente murmurara apenas por compromiso. El ataúd, por su parte, me impresionó, no tenía la tapa puesta, solo la estructura de madera que formaba las paredes y la base. Podía verse por completo el cuerpo del hombre, de unos 40 y tantos años, con un rostro hinchado y un color cenizo que me revolvía el estómago. Nunca había presenciado a un muerto tan cerca, y menos con el rostro expuesto de esa manera. Los familiares se acercaban y salían, se quedaban de pie o se sentaban en sillas desvencijadas, lloraban o guardaban silencio dependiendo de la fuerza con la que les golpeaba la pena. Yo me mantenía cerca de mis padres, pero no dejaba de observar los detalles que hacían que todo se sintiera aún más perturbador. Había varias ramas clavadas en el suelo alrededor del ataúd. En la punta de cada rama colgaban figuras retorcidas, hechas con hojas secas y amarradas con cordeles de fibras vegetales. Parecían talismanes o símbolos extraños que no podía descifrar. Algunas tenían forma de cruces torcidas, otras parecían vagamente humanas, con extremidades informes. Un escalofrío me recorrió el cuerpo al pensar que aquello era algún tipo de protección o ritual que yo desconocía. La tarde avanzó y las nubes grises descargaron más lluvia. De pronto, un trueno estremeció los cerros y lo siguiente que recuerdo es ver a la gente correr para resguardarse y tratar de meter las velas, las sillas y las flores al interior de la casa. El ataúd seguía en el patio, pero algunos hombres ya estaban organizándose para levantarlo y llevarlo dentro. El problema era que no había suficiente espacio en la sala principal y varios gritaban que había que mover muebles y despejar un rincón para acomodar el féretro. Fue en ese caos que escuché como un transformador eléctrico estallaba a la distancia, lo que causó que toda la cuadra quedara a oscuras. El único resplandor momentáneo provenía de los relámpagos que caían cerca y de las lámparas de petróleo que comenzaban a extinguirse con las ráfagas de viento. La penumbra se convirtió en un lienzo de sombras que se extendían por las paredes y el piso húmedo. voces asustadas se mezclaban con el estruendo de la tormenta. En medio de este alboroto, oí un grito agudo de mujer. Fue un lamento tan desgarrador que sentí que la sangre se me helaba en las venas. Escuché pasos apresurados y el rumor de varias personas hablando al mismo tiempo, intentando discernir qué sucedía. De pronto, un silencio breve se hizo, como si todos contuvieran el aliento. Entonces, otra voz, la de un hombre, se alzó con desesperación para avisar que el cuerpo no estaba en el ataúd. Tuve la sensación de que el mundo se doblaba bajo mis pies. Hubo gritos que se duplicaron, como si la gente no pudiera creerlo. Alguien vociferaba que revisaran el suelo, que buscaran por todas partes, como si el cadáver pudiera haberse caído. Pero no había ni rastro de él, y la lluvia caía con fuerza incesante. Entre ese caos, me pareció escuchar el llanto de una niña, distante pero nítido, suplicando por algo que no pude entender. Desconcertado, busqué a mis padres con la mirada y los encontré consultándose entre ellos, claramente asustados. Sentí que me tomaban del brazo y me decían que nos fuéramos de ahí. Salimos corriendo a través del lodo y, en cuanto llegamos al auto, noté que más personas huían con nosotros. Mi madre intentaba calmar sus propios nervios, mi padre encendía el coche y murmuraba que teníamos que ir a la casa de mis abuelos, esperar a que cesara la tormenta y ver qué explicaban los tíos cuando todo se aclarara. El llanto de la niña retumbó de nuevo en mis oídos y me pareció escuchar que gritaba que su tío había salido corriendo, vivo, en la oscuridad. Aquello me sobrepasaba y me dejó una sensación de pánico difícil de poner en palabras. Esa noche en la casa de mis abuelos apenas pudimos dormir. El viento aullaba en las ventanas, la lluvia golpeaba las tejas y en cada trueno yo recordaba el rostro sin vida de aquel hombre. Pensar en un cadáver levantándose por su cuenta me resultaba absurdo, pero la angustia no me dejaba conciliar el sueño. Había experimentado miedo antes, pero nunca tan visceral, nunca tan anclado en la idea de que algo antinatural podía estar sucediendo. A la mañana siguiente, me levanté tarde, con los párpados hinchados y la cabeza dándome vueltas. Durante el desayuno, mi abuelo llegó con novedades. Decía que había un escándalo en la casa de una mujer que vivía a unas 6 casas de distancia del velorio. La gente se había conglomerado allá con expresiones de terror y enojo. Mi abuelo contaba que, según rumores, el cuerpo había aparecido en ese patio, sentado como si estuviera descansando en una de las sillas de jardín. Me quedé frío. Las palabras se me atragantaron en la garganta. ¿Cómo podía haber terminado el difunto en otro lugar, a unas calles de distancia? ¿Quién lo había puesto ahí? O peor aún, ¿cómo se había movido? A través de miradas furtivas, mi familia supo que el cadáver estaba en un estado de descomposición aún más avanzado de lo que se podría esperar, como si hubiera pasado no una noche, sino varios días a la intemperie. Parecía que la humedad y la lluvia lo habían acelerado todo, volviendo la escena aún más macabra. Nadie se atrevía a tocarlo sin permiso, pero exigían una explicación. Según algunas voces asustadas, la niña que lloró en el velorio decía haber visto con sus propios ojos cómo el difunto se levantaba en el preciso momento en que la luz se fue y que se marchó corriendo con un semblante rígido, inhumano. La familia no sabía qué pensar ni qué decir. Por un lado, había gente que sospechaba que todo era obra de algún enfermo que había querido asustarlos o que movió el cadáver con propósitos retorcidos. Por otro lado, estaban aquellos que apostaban por las creencias de la niña, convencidos de que algo sobrenatural había ocurrido, tal vez provocado por las ramas con figuras extrañas que rodeaban el cuerpo. Se rumoraba incluso que, antes de morir, el hombre se dedicaba a prácticas oscuras, o que alguien le había realizado un trabajo de brujería que ahora causaba que su espíritu no encontrara reposo. En el comedor, el silencio era espeso. Mis padres estaban igual de atónitos, y yo no podía dejar de revivir la imagen de la tormenta, el ataúd vacío, la gente corriendo y gritando a oscuras. Mi abuelo recomendó no inmiscuirnos en eso, pues en Hierro Negro la gente solía mostrarse muy celosa de sus secretos y sus ritos. La familia del muerto, al parecer, estaba en disputa con otros vecinos por asuntos de tierras y herencias, y era mejor no ahondar en conflictos ajenos. Sin embargo, mi curiosidad me empujó a buscar explicaciones, aunque fuera entre susurros. Hablé con un primo un par de años mayor que yo, quien aseguraba haber visto esas mismas ramas y figuras en otros entierros peculiares de la región. Decía que se usaban para proteger a los vivos de posibles maldiciones que el difunto pudiera llevar consigo, o a veces para asegurarse de que el espíritu no saliera de su tumba, sobre todo si se sospechaba que la muerte había sido producto de la ira de algún santo o alguna fuerza desconocida. Según contaban las leyendas, era un ritual que se hacía muy en secreto y con gran recelo, pues si uno no seguía las instrucciones correctamente, terminaba invocando justo lo que deseaba evitar. Llegada la tarde, a pesar de que el cielo seguía encapotado, la noticia ya corría por todo el pueblo. Decían que la familia del muerto y algunos vecinos se unieron para trasladar de nuevo el cuerpo a la casa donde se había hecho el velorio. Lo metieron con cuidado, aunque la rigidez y el hedor casi lo hacían insoportable. Se comentaba que lo volverían a velar, esta vez con un rezo especial y con la bendición del párroco local, quien supuestamente estaba convencido de que algo maligno rondaba. Mientras tanto, mucha gente le daba la espalda al lugar. Temían toparse con ese cadáver que parecía no querer encontrar la paz. Mis padres consideraron que lo mejor era que nos quedáramos en casa de mis abuelos hasta que la situación se calmara. Sin embargo, esa noche fue igual o más terrible que la anterior. La tormenta amainó, pero el viento seguía ululando entre los viejos pasillos de la casa. Yo me giraba en la cama sin poder dormir, imaginando que en cualquier momento oiría pasos afuera o vería una figura tambaleante cruzando el patio. Me pareció incluso oír gemidos lejanos, pero no tenía valor para asomarme por la ventana. Me quedé helado bajo las cobijas, rogando porque el alba llegara pronto. Al amanecer, el panorama se veía más claro, pero la atmósfera en Hierro Negro seguía pesada. Se rumoró que, durante la madrugada, alguien escuchó golpes en la puerta de la casa donde reintrodujeron el cadáver, como si algo desde dentro raspara la madera. Otros aseguraban que eran ruidos del viento. Nadie sabía a quién creer. Finalmente, cerca del mediodía, mi abuelo nos confirmó que la familia había decidido enterrar al fin al difunto esa misma tarde, en una ceremonia discreta, para poner fin a tanto caos y rumores. Yo no fui testigo de ese entierro, mis padres no lo permitieron. Preferían mantenerme lejos de todo, argumentando que ya había sido demasiado trauma para mí. Nos quedamos un par de días más en Hierro Negro, intentando no tocar el tema. Sin embargo, las miradas tensas de los vecinos y sus cuchicheos dejaban en claro que el asunto estaba lejos de resolverse en sus mentes. La niña que afirmaba haber visto a su tío levantarse se convirtió en un foco de atención, la gente la evitaba o le preguntaba detalles morbosamente. Mi familia optó por marcharse tan pronto como consideraron que ya habíamos cumplido con la visita a mis abuelos. Partimos de regreso con una sensación de alivio, pero también con un nudo de inquietud en el estómago. Esa última noche soñé con ramas secas y cordeles bailando alrededor de un ataúd vacío, y desperté empapado en sudor sin comprender del todo lo que habíamos vivido. Con los años, cada vez que alguien menciona historias sobre difuntos que aparecen en otros sitios o sobre velorios donde suceden fenómenos inexplicables, mi mente vuelve a aquel patio mal iluminado. Vuelvo a oír los gritos ahogados de la gente y el llanto de la niña que afirmaba que su tío se había marchado corriendo. Se me eriza la piel al recordar la atmósfera opresiva, el trueno retumbando en las montañas y ese momento escalofriante en que comprendimos que el cadáver había desaparecido. Nunca supe con certeza qué sucedió aquella noche. Tal vez fue un retorcido engaño, un acto macabro de alguien que quiso causar pavor. O quizás hubo algo más siniestro en juego, algo que escapa a mi entendimiento. Todo lo que sé es que, desde entonces, al anochecer, suelo imaginar esa figura mojada y rígida deambulando por las veredas oscuras de Hierro Negro, con la mirada perdida y un último susurro detenido en sus labios inertes. No sé si fue el miedo, la superstición o un hecho real, pero aquel velorio marcó para siempre mis noches, mis pensamientos y mi forma de entender que hay cosas en este mundo que pueden suceder sin explicación aparente, obligándonos a sentir un horror primitivo que no logra disiparse con la luz del día. La funeraria. Nunca pensé que el lugar que me daría más horas libres para estudiar se convertiría en escenario de los sucesos más escalofriantes de mi vida. Era el año 2019 cuando, por recomendación de un viejo amigo de mi tío, conseguí un puesto en una funeraria antigua y prestigiosa de Guadalajara, muy famosa entre las familias adineradas de la ciudad. Yo cursaba mi tercer semestre de la licenciatura y necesitaba un trabajo nocturno que me permitiera asistir a clases durante el día. A simple vista podía parecer un empleo demasiado sombrío, pero al inicio me sentí cómodo con la idea de ayudar a la gente en momentos tan difíciles. Me esforzaba por aligerarles el dolor lo mejor que podía, pues, de alguna forma, creía que mi empatía podía marcar una diferencia. La funeraria se llamaba Velatorio Santa Aurelia, un edificio de arquitectura colonial que imponía con sus altos muros grises. Entrar por esas puertas de madera pesadísima y olor a cera nunca me pareció algo fuera de lo común, quizá porque las historias que me habían contado sobre apariciones y sucesos paranormales nunca me las tomé en serio. En mi primer día, mi supervisor me explicó mis tareas: debía recibir a las familias, ofrecerles café o té, acomodar los arreglos florales y, sobre todo, estar atento a los que se quedaban toda la noche. No era raro que en muchos velorios la gente optara por no irse a dormir a casa, sino acompañar al difunto hasta el amanecer. La rutina consistía en rondar cada una de las salas de velación, checar si a alguien le faltaba algo y atender cualquier solicitud. Cuando no había personas presentes, me encargaba de limpiar pasillos, reabastecer suministros y, ocasionalmente, trasladar ataúdes a la sala de preparación o a las capillas. Aunque a muchos les resultaba siniestro, para mí ese lugar encarnaba una oportunidad de servicio y respeto. Había notado que varios de mis compañeros se limitaban a cumplir con lo mínimo, pero yo procuraba acercarme un poco más a las familias, hablarles en voz baja. Brindarles pañuelos si veía que la situación lo ameritaba y comprobar que nadie se quedara sin asiento o sin un vaso de agua. Justo por eso, el encargado, don Carlos, se alegraba de tenerme en el equipo. Decía que mi sensibilidad era un valor distintivo de la funeraria. Sin embargo, ese mismo rasgo provocó que los demás trabajadores me vieran con recelo. Algunos murmuraban que era un entrometido, que me daba aires de grandeza al querer ayudar más de la cuenta. Era un ambiente pesado, pero no tenía intenciones de hacer amigos allí. Mi único objetivo era ganar un poco de dinero para solventar mis estudios y, de paso, servir a la gente que llegaba destrozada por el dolor. Conforme pasaron los meses, me fui quedando con los turnos nocturnos menos cotizados, esos en los que escaseaban las luces y los pasillos parecían interminables. De madrugada, la soledad aumentaba y el frío se colaba por las rendijas de las ventanas. Solía llevar conmigo un suéter grueso, pero la temperatura interior siempre me resultaba helada. Me acostumbré a ver gente llorar desconsolada, a escuchar sollozos que se confundían con el crepitar de las velas y el susurro distante del aire acondicionado. Una noche, me tocó preparar la sala para un servicio muy pequeño. El difunto era un bebé de pocos meses y, cuando llegaron sus padres, la atmósfera se volvió pesadísima. Un pesar indescriptible inundó cada rincón, como si el lugar entero reconociera la injusticia de esa partida temprana. Solo estuvieron la familia cercana y un par de amistades, quienes se marcharon de madrugada, prometiendo regresar con los primeros rayos del sol. Me ofrecía quedarme cerca del féretro, por si los padres necesitaban algo. Sin embargo, ellos también se retiraron alrededor de las 3 de la mañana, dejando al niño en silencio y la sala repleta de una tristeza casi palpable. Yo estaba acostumbrado a las familias que permanecían toda la noche, rezando o compartiendo anécdotas en voz baja, por lo que aquella soledad resultó extraña, más aún tratándose de un bebé. Pensé que tal vez esas personas, desgarradas por el dolor, preferían descansar y no pasar esa penuria nocturna en la funeraria. Mientras limpiaba un poco los pasillos y reorganizaba algunas sillas, noté que otra sala contigua seguía abierta. A través de la puerta entreabierta, escuché murmullos y pasos que se entrecortaban. Decidí pasar para ver si necesitaban algo. Al entrar, me encontré con una despedida mucho más concurrida. El aire estaba cargado de incienso y, pese a la afluencia de personas, el ambiente era gélido. Salió a mi encuentro Soledad, una compañera que llevaba poco tiempo trabajando. Le pregunté si requería ayuda, pero solo encogió los hombros y me dijo que la mayoría de los deudos iban despidiéndose lentamente. De todas formas, me quedé unos minutos para observar si alguien necesitaba agua o si había alguna urgencia. Fue entonces cuando noté, sentada en la última fila, a una mujer que llamaba la atención por su postura inclinada y su llanto tan ahogado que apenas se escuchaba, pero que traslucía una pena profunda. Tenía el cabello completamente blanco, recogido en un moño suelto. Vestía ropa muy elegante de color oscuro, como esas personas mayores de alcurnia que asisten a los funerales con joyas discretas y una presencia impecable. Lo más llamativo era cómo se cubría el rostro con ambas manos, arrugadas y temblorosas, mientras sus hombros se estremecían por un sollozo continuo. Aún con varias sillas vacías alrededor, se mantenía en la penumbra de la esquina, como si quisiera apartarse de todos. Me acerqué lento, sin querer perturbar la ceremonia familiar que se desarrollaba cerca del féretro. Los más cercanos al difunto oraban en silencio, mientras algunos se despedían y salían con paso cansado. La mujer no se movió de su lugar, era como si estuviera clavada en ese banco, librando una batalla interna imposible de apaciguar. En ningún momento me dirigió la mirada. Vi a Soledad hablando con un señor robusto, así que decidí darle tiempo para que gestionara sus propias tareas. Sin embargo, me inquietaba que aquella anciana pudiera descompensarse o requerir alguna asistencia. Cuando avancé un par de pasos más, ella giró ligeramente la cabeza, pero no alcancé a ver sus facciones. Pareció percibir mi presencia y, acto seguido, se movió unos centímetros para darme la espalda. Intenté no tomarlo como un desaire, aunque ese pequeño gesto me resultó perturbador. La sala estaba más fría que de costumbre y el rastro de humo de un cirio se arremolinaba en el aire, generando figuras etéreas. De pronto, escuché que Soledad me llamaba desde la entrada, invitándome a tomar un receso para cenar algo en la pequeña cafetería de la funeraria. Miré a la anciana de reojo y vi que se levantaba con lentitud, quizá para acercarse al féretro. Pensé que lo mejor era dejarla en su espacio y reanudar mi guardia después de comer. Salí un momento con Soledad. Ella me contó que aquella familia pertenecía a un barrio histórico de la ciudad y que el difunto era un hombre de 70 y tantos años. Murió víctima de una enfermedad degenerativa y la mitad de los asistentes se había retirado temprano. Terminamos de cenar en unos 20 minutos y volvimos a la sala para asegurarnos de que todo estuviera en orden. Encontramos a algunas personas dormitando en las bancas, varios niños cubiertos con mantas y el féretro rodeado apenas por tres familiares que parecían rezar en susurros. Noté que la atmósfera se había calmado un poco, no se escuchaban llantos desesperados ni las plegarias exaltadas de antes. Entonces me di cuenta de que la anciana ya no estaba. Busqué con la mirada, pensando que tal vez se había unido al grupo más cercano al difunto, pero no aparecía por ningún lado. Incluso me asomé al pasillo contiguo y luego revisé la sala de espera junto a la recepción, sin éxito. Me extrañó porque minutos antes la había visto tan afligida que dudaba que se hubiera marchado sin despedirse. Sin embargo, no quise hacer demasiado escándalo, considerando que quizás solo fue una conocida de la familia que vino a dar el pésame y se fue. Cuando estaba a punto de salir, me llamó la atención el fervor con que una señora rezaba al lado del ataúd. Parecía en trance, murmuraba algo que apenas entendía. Entonces mi curiosidad se encendió y, como no había mucho más que hacer, di unos pasos para echar un último vistazo. No sé por qué lo hice, supongo que el recuerdo del llanto de la mujer mayor me tenía inquieto. Desde mi posición, solo podía ver parte del interior del féretro, alcancé a distinguir un mechón de cabello blanco. Fue entonces cuando, de golpe, la sangre me hirvió en las venas. Aquel pelo era rizado y plateado, con un brillo que reconocí de inmediato. Di un paso más y advertí que las manos que asomaban sobre el pecho inerte tenían la misma piel arrugada y huesuda que había notado en la anciana desconsolada de la última fila. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Me temblaron las piernas. Por un segundo quise creer que era un error, que la coincidencia del peinado y la ropa era solo eso, una casualidad. Pero algo en mi interior me dijo que no, que estaba presenciando algo que iba más allá de lo comprensible. El difunto que yacía allí era la misma persona a la que había visto llorar minutos antes, con el rostro cubierto por sus manos, la postura tensa y el sollozo entrecortado. No quise acercarme más. Algo me detuvo, una fuerza inmaterial que me paralizó en el pasillo. Mis ojos se clavaron en ese cuerpo inerte, en esas ropas elegantes y en aquel mechón plateado que caía delicadamente. Rememoré cómo la había visto mover la cabeza, cómo me dio la espalda cuando quise ofrecerle ayuda. Sentí que, de alguna forma, el lugar entero se burlaba de mí, como si la muerte, en su forma más cruel, se presentara para recordarme que su reino no sigue las mismas reglas que la vida. Aquella noche pasó con agónica lentitud. No conseguí pegar ojo, ni siquiera cuando me tocó dar una vuelta de vigilancia por las otras salas. Cada crujido, cada sombra que se reflejaba en las paredes, me hacía sobresaltar. Pensaba que, en cualquier momento, volvería a ver a esa anciana caminando por los pasillos, llorando en silencio y moviéndose con su andar cansino. A cada instante sentía un frío helado en la nuca, como si alguien me mirara desde la penumbra. Me repetía que debía mantener la calma, que quizás mi mente me jugaba una mala pasada, que el cansancio mezclado con el horror de esas horas había provocado una confusión. Sin embargo, no pude hallar consuelo. Con la primera luz del día, los seres queridos de aquel difunto empezaron a retirarse o a prepararse para trasladar el cuerpo. Tomé un respiro profundo en la parte trasera del edificio, intentando disipar la angustia. Soledad salió a preguntarme si me sentía bien, pues me veía muy pálido, con un temblor leve en las manos que no podía disimular. Le mentí, le dije que tal vez me había sentado mal la comida. Era preferible que ella no supiera lo que mis ojos habían visto y mi intuición me exigía creer, que la mujer que lloraba desconsolada era la misma que descansaba dentro del ataúd, un espectro que se lamentaba por su propio funeral. Condenada a vagar en la funeraria antes de su viaje final. Después de ese suceso, intenté mantener la compostura y seguir trabajando, pero algo en mí cambió para siempre. Dejé de sentirme tranquilo en los pasillos y me ponía tenso cada vez que alguien mayor se sentaba solo a llorar. Mis nervios se disparaban con cualquier ruido extraño, un portazo por la corriente de aire, un vaso que se caía en la cafetería, el susurro del sistema de ventilación. Todo me parecía indicio de que, en cualquier momento, volvería a enfrentar algo que mi razón no podía explicar. Algunas semanas después, decidí que no podía continuar en ese lugar. Cada noche el recuerdo se repetía en mis sueños, la mujer con el cabello blanco llorando en la última fila y, luego, el cuerpo yaciendo, inerte, en el ataúd. Nadie más de mis compañeros comentó algo parecido. Tampoco volví a ver a esa presencia, pero el solo hecho de recordar su imagen me hacía sentir un peso en el pecho. Renuncié al empleo con la excusa de necesitar más tiempo para mis estudios y don Carlos lo aceptó con visible tristeza, pues apreciaba mi desempeño. Nunca me atreví a contarle la verdad. Al irme de aquel trabajo, creí dejar atrás todas esas experiencias. Pero la memoria es traicionera y, por las noches, aún puedo escuchar el sollozo de esa anciana que me hiela la sangre. A veces, incluso ahora, juro que oigo pasos a mis espaldas o que veo un mechón de cabello blanco desaparecer tras una puerta. Tal vez sean alucinaciones o quizá una advertencia de que la muerte permanece más cerca de lo que deseamos admitir. Conservo la idea de que una fuerza inefable se manifestó esa madrugada, como queriendo revelarme que, en un velorio, las barreras entre nuestro mundo y el otro se tornan frágiles, casi inexistentes. Y pese a todo, me sigue estremeciendo el recuerdo de aquel cabello plateado, el lamento incesante y la terrible constatación de que, a veces, los muertos pueden desear velar su propia partida. Desde entonces, cada vez que paso cerca de una funeraria, acelero el paso y me invade un leve mareo, un escalofrío que recorre mi cuerpo y me recuerda que hay cosas de las cuales es imposible escapar. No sé si volveré a toparme con algo semejante, pero esa noche en Guadalajara selló mi convicción de que en los velorios, en esa frontera entre la vida y la muerte, suceden cosas que desafían nuestro entendimiento. Mi relato no es un cuento fantástico, sino el testimonio de un instante en que la realidad se rompió ante mis ojos. Y cada vez que alguien me pide describir aquello que viví, solo puedo decir que fue un encuentro con un dolor que trascendía cualquier explicación lógica. Un llanto tan amargo que ni siquiera la muerte lo había silenciado. Un lamento eterno que, si cierro los ojos, todavía resuena en mi mente. nunca duermen. Hace 8 años trabajé en un velatorio ubicado en la periferia de Tijuana, muy cerca de un barrio conflictivo que por las noches se volvía un laberinto de sombras. Acepté ese empleo sin pensarlo mucho, necesitaba el dinero para sobrevivir y no tenía grandes opciones. Lo que no imaginaba era que cada rincón de ese lugar, con sus paredes de color pálido y largos pasillos sin luz, se convertiría en un escenario de sucesos que me robarían el sueño durante meses. Yo era el encargado de la recepción al caer la tarde y me retiraba cuando ya todo estaba en silencio, o al menos, cuando creía que lo estaba. Desde el primer día que entré percibí un olor penetrante a flores marchitas y desinfectante. Era un olor habitual para muchos, pero a mí me provocaba escalofríos. El ambiente del velatorio se sentía cargado de tristeza y secretos que nadie se atrevía a contar. Las familias acudían con rostros serios y miradas furtivas. Algunas portaban ropa de diseñador, joyas costosas y modales reservados, un contraste extraño con la forma en que solían llegar otros dolientes, más humildes pero igual de rotos por la pérdida. Casi podía distinguir el tipo de difunto por la clase de arreglos florales que traían o por el número de personas que asistía a despedirlo. Sin embargo, en esa zona común era toparse con gente que prefería no llamar la atención, familias relacionadas con actos violentos que parecían temer ser vistos. El establecimiento contaba con varias salas de velación, un pequeño altar y una recepción que daba acceso a un pasillo largo, donde el aire tenía un peso extraño. Yo me quedaba en un escritorio improvisado con un foco incandescente que parpadeaba cuando bajaba la tensión eléctrica. Muchas veces observaba cómo, al fondo de ese pasillo, alguien encendía una luz tenue durante los servicios para custodiar al difunto hasta la madrugada. Pero la realidad era que muy pocos se atrevían a permanecer allí entrada la noche. El temor a que algo ocurriera los hacía huir apenas caía la medianoche. Mis labores consistían en anotar los datos de los visitantes, recibir los pagos finales y asegurarme de que todo quedara en orden antes de cerrar. A medida que pasaban los días, el guardia nocturno y yo comenzamos a entendernos sin necesidad de hablar mucho. Él siempre llevaba una mochila raída donde guardaba un termo con café y un arma que nunca mostraba en público. Tenía una mirada cansada pero firme, como si hubiera presenciado horrores en cada rincón de la ciudad. Algunas noches, cuando todo se sentía demasiado callado, él me ofrecía un poco de café para calmar mis nervios. Era un gesto amable que chocaba con el aura de peligro que lo rodeaba. Recuerdo una noche en especial, cuando había terminado el último velorio más temprano de lo habitual. Una familia muy cerrada, compuesta por personas que llegaban en automóviles lujosos pero con cristales oscuros, se retiró sin dejar rastro, como si estuvieran huyendo de algo o alguien. Me quedé solo en la recepción, ordenando papeles, revisando que todo estuviera en regla. El guardia me hizo una seña con la cabeza desde la puerta principal y me dijo que era hora de hacer la ronda final. Apagué las luces de la recepción para ahorrar energía y nos internamos en el corredor. Al pasar por las salas de velación, sentí un eco distante de murmullos, como si personas invisibles intercambiaran sus últimas despedidas. Mi piel se erizó. Había aprendido a ignorar ciertos ruidos. Pensaba que podrían ser solo corrientes de aire colándose por la estructura antigua o quizá algún radio encendido en la habitación del servicio de limpieza. Pero esa noche fue distinto. Pasamos junto a la sala 2, donde habían velado al difunto de la familia misteriosa. Todo estaba en penumbra. De pronto, se escuchó un estruendo. Sonaba como si muchas personas corrieran de un extremo a otro, con pasos apresurados y confusos. La resonancia llenó el pasillo, un estrépito que subía y bajaba como oleadas de pánico. Casi podía imaginar a una multitud escapando, empujándose entre sí, abriéndose paso en medio de la oscuridad. El guardia se detuvo en seco y yo sentí una punzada de terror que me dejó sin aliento. Quise acercarme a comprobar qué pasaba, pero el guardia me puso una mano en el hombro y me miró. Su mirada no era de extrañeza, sino de algo más profundo, como si supiera exactamente de qué se trataba. Me ofreció un sorbo de café que llevaba en un vaso desechable y me susurró que no me asustara. Dijo que esas cosas sucedían, que tarde o temprano me acostumbraría a esos sonidos. Sus palabras, lejos de tranquilizarme, me arrojaron a un abismo de confusión. ¿cómo acostumbrarse a algo así?, me preguntaba, mientras las pisadas continuaban resonando al fondo, sin que pudiéramos ver a nadie físicamente. Era como si una escena de terror estuviera desarrollándose ante nosotros, pero sin actores visibles. El guardia entonces tomó su mochila y me dijo que nos fuéramos, que el lugar ya estaba limpio y que no había nadie vivo adentro. Esa frase me retumbó en los oídos. Se acercó a la salida, cerró con llave mientras escuchábamos el último eco de los pasos al otro lado de la puerta. Esa noche regresé a mi departamento con un nudo en la garganta. Intenté dormir, pero cada vez que cerraba los ojos recordaba el sonido de toda esa gente corriendo. Era como si fueran perseguidos por algo desconocido, algo que no distinguía entre culpables e inocentes. Con el pasar de las semanas, comencé a percibir otras cosas, susurros en las paredes cuando estaba revisando las sillas de las salas, sombras que parecían moverse por el rabillo del ojo, una bruma helada que avanzaba sin motivo por los pasillos cuando la temperatura exterior no era tan baja. Una noche, el servicio de velación se canceló de improviso, supuestamente por amenazas que había recibido la familia del difunto. Me tocó estar en el edificio sin dolientes durante varias horas, revisando que las instalaciones quedaran presentables para el día siguiente. El guardia y yo hacíamos la rutina de siempre, pero el silencio era tal que podíamos oír hasta el zumbido de las lámparas de neón. De pronto, percibí un llanto lejano, algo tan suave que por un instante pensé que era mi imaginación. Caminé por la sala principal, avancé hacia la zona de refrigeración, pero no encontré a nadie. Sin embargo, el llanto continuaba, intermitente y ahogado, como si proviniera de un rincón oscuro. El guardia, al notar mi inquietud, me dijo que no fuera a buscar el origen de aquello, que esas cosas no se enfrentan con una linterna. Me quedé inmóvil, intentando no mostrar miedo, aunque por dentro sentía que el corazón iba a salirse de mi pecho. Las historias que se contaban en el velatorio eran atroces. Se decía que, años atrás, la capilla principal había sido escenario de un enfrentamiento a balazos entre miembros de distintos grupos, todo porque uno de ellos quiso despedirse de un rival asesinado, burlándose del difunto. Otros aseguraban que cada vez que alguien con demasiados enemigos era velado allí, tarde o temprano aparecían hombres armados para amedrentar a la familia. El personal del lugar prefería actuar con discreción, solo cumplíamos con nuestro trabajo y rezábamos por salir ilesos. Lo peor eran los comentarios de los vecinos, quienes afirmaban que, de un tiempo a la fecha, los difuntos más violentos no descansaban y seguían merodeando las salas. El guardia, quizá por ver mi expresión de terror cada vez más frecuente, un día me contó que no todos los pasos que oíamos pertenecían a personas de este mundo. Dijo que a veces, cuando la muerte era tan violenta que arrancaba vidas en medio de un sufrimiento extremo, ese dolor quedaba atrapado en las paredes. Sostuvo que las almas no siempre entienden que ya no tienen un cuerpo, y por eso continúan corriendo, sin saber que ya no pueden escapar de su propio final. Sus palabras me acompañaron en más de una noche de insomnio. Me preguntaba cómo alguien podía vivir acostumbrado a algo tan oscuro. Pero allí seguía yo, sin otra opción, atado a un salario escaso y una necesidad de aguantar. Durante mi sexto mes en ese empleo, viví uno de los episodios más aterradores. Habían velado a un hombre joven que, según rumores, pertenecía a un grupo peligroso. Su familia se quedó hasta tarde, pero se fue con prisa. Eran cerca de las 11 cuando concluí todos los registros y acompañé al guardia a cerrar las salas. Al pasar por la capilla principal, sentí un aire denso. Un candelabro oxidado colgaba del techo y cada uno de los bancos estaba impecablemente alineado. Un murmullo interrumpió el silencio, como si varias voces pidieran ayuda al unísono. El guardia se acercó a mí y con un ademán me sugirió que no me acercara más. Intenté mantener la compostura, pero en la penumbra alcancé a ver algo moverse entre los bancos, una figura sin rostro que se arrastraba con desesperación. Fue solo un segundo, pero bastó para helarme la sangre. Dejamos el lugar, cerramos con llave y salimos al estacionamiento. Mientras el guardia aseguraba la entrada, yo no podía dejar de temblar. Le pregunté en voz muy baja qué creía que era esa silueta y él simplemente respondió que hay cosas que uno no quiere llegar a entender, que era mejor no indagar para no abrir puertas más grandes que el miedo. Esa fue la última noche que dormí en paz. Desde entonces, las imágenes se repetían cada vez que cerraba los ojos. Sombras corriendo, susurros, llantos apagados, figuras que se movían en la penumbra de las bancas, como si todavía tuvieran cuentas pendientes con la vida. 3 meses después me llegó la oportunidad de mudarme a Guanajuato para trabajar con unos familiares, y no lo dudé un segundo. Presenté mi renuncia y salí de aquella funeraria sin mirar atrás. El día de mi despedida, el guardia me acompañó hasta la salida. Me deseó suerte y me dio unas palmadas en la espalda. Me dijo en voz suave que esperaba no volver a verme, porque la gente que sale de allí es mejor que no regrese jamás. Le agradecí y me alejé con el corazón agitado, sintiendo que dejaba atrás un lugar que, más allá de la muerte, guardaba secretos imposibles de asimilar. Al llegar a mi nuevo destino, tardé semanas en dejar de sentir que alguien me observaba a la distancia. Las primeras noches me despertaba sudando frío, con la certeza de que oía pasos en mi sala o respiraciones en mi oído cuando me sumía en el sueño. Me ponía en pie para encender la luz y no encontraba nada, solo el eco de mi propia paranoia. Algunas veces me preguntaba si esas presencias me habían seguido, si acaso habían logrado salir conmigo del velatorio. Sin embargo, con el paso del tiempo, fui recuperando un poco la calma. Hoy, cuando cierro los ojos, sigo recordando todo lo que viví en esos corredores, en esas salas inundadas por la tristeza de tantos velorios malogrados. Pienso en el sonido de pasos que no correspondía a ningún cuerpo vivo. Pienso en las sombras que corrían sin saber a dónde escapar. Evito hablar de ello porque muchos no lo creen o se ríen diciendo que son alucinaciones del cansancio. Pero yo sé lo que oí, lo que vi y lo que aún persiste en la penumbra de mi memoria. Esas almas llenas de rabia y dolor se quedaron allí, atrapadas en un laberinto construido con llantos y despedidas abruptas. Ahora entiendo por qué el guardia decía que lo verdaderamente peligroso no es verlos, sino no verlos a tiempo y tropezar con sus historias inconclusas. Desde que me alejé, no he vuelto a pisar un velatorio por las noches. Prefiero guardar cierta distancia con la muerte y sus rituales sombríos. Aún así, cada vez que escucho un paso en la oscuridad de mi casa o un susurro cuando creo estar solo, me viene a la mente aquel lugar con olor a flores mustias. Me pregunto cuántos siguen escuchando correr a los invisibles, cuántos guardias todavía reciben a desconocidos con cafés tibios y miradas vacías. Lo cierto es que hay sitios que jamás se vacían por completo, especialmente aquellos en los que la violencia deja cicatrices imborrables. Tal vez, en algún rincón de ese velatorio, esas sombras continúen buscando una salida que nunca encontrarán, corriendo en la oscuridad, atrapadas en un eterno y escalofriante intento de huida. Sombras en el altar. Soy José Maldonado, y durante más de 3 décadas he sido el encargado de una funeraria en un remoto poblado de Zacatecas llamado San Romualdo. Mi padre, en paz descanse, me enseñó todos los detalles de este oficio. Su filosofía siempre fue tratar a los difuntos con el mismo cuidado que a un familiar querido. Bajo la techumbre de mi viejo establecimiento, de muros desgastados por la humedad, he sido testigo de incontables velorios, cada uno con su propio matiz de dolor y esperanza. Sin embargo, ninguno me sacudió tanto como el que ocurrió en el año de 1979. Hasta hoy, cada que lo recuerdo, no puedo evitar que un escalofrío me recorra la columna. Todo empezó en la tarde de un jueves de octubre, un día gris y frío que ya presagiaba algo inusual. Recibí la llamada de la familia Aguirre, necesitaban mis servicios para velar a un niño de apenas 4 años. Su nombre era Miguelito y una extraña enfermedad lo había tomado por sorpresa. Su madre, doña Clara, me contó con voz quebrada que su pequeño se había ido sin apenas dar aviso. Una fiebre que no cedía, un par de convulsiones y de pronto Miguelito había exhalado su último aliento. No hubo forma de salvarlo. En mi pueblo, las tradiciones para los velorios de los niños son particularmente sagradas. Se les llama angelitos porque se cree que, al no haber pecado, su alma sube directa al cielo. Por ello, la familia acostumbra vestirlos de blanco, adornarles un pequeño altar con flores y rezar en voz baja, sin permitir llanto excesivo durante el ritual nocturno. Dicen que el llanto puede ahogar las alas de esos angelitos que parten. Todo esto, según la creencia, debe hacerse con mucha atención. Cualquier desviación de la costumbre puede traer mala suerte o perturbar el alma inocente del niño. Esa misma noche, preparé el cuerpo de Miguelito en la sala principal de la funeraria. La caja era pequeña, tan frágil que parecía casi un juguete. Lo vestí con un ropón blanco y arreglé su cabello con delicadeza. Para adornarlo, coloqué pétalos de rosa blanca a su alrededor, veladoras de cera pura y pequeños ángeles de cerámica que Doña Clara me había entregado. Incluso me encargué de poner un paño de encaje bordado con hilos de oro que alguien de la familia había traído desde la capital. Cuando terminé, percibí un silencio demasiado denso en la sala, como si el aire mismo estuviera conteniendo la respiración. La gente del pueblo comenzó a llegar conforme caía la noche. Primero entraron los abuelos del niño, callados, con el rostro surcado por la congoja, pero con los ojos secos. Después aparecieron las vecinas más cercanas, cargando flores y veladoras, acomodándolas alrededor del féretro. Otros familiares trajeron pan y café. Las tazas humeaban sobre una mesa improvisada a un costado y el aroma invadía cada rincón del local. Parecía un velorio como muchos otros, hasta que reparé en un detalle que me puso la piel de gallina, la expresión en el rostro de Miguelito. Apenas lo había dejado con la boca cerrada y un semblante pacífico, más esa noche, los labios del niño se veían ligeramente arqueados en algo parecido a una sonrisa. Me acerqué a la caja para verificar que no fuese un error de mi memoria o un efecto de la iluminación, pero no. Claramente notaba una pequeña curvatura. Traté de calmarme diciéndome que, a veces, los músculos se relajan con ciertos cambios post-mortem. Así que no hice ningún comentario al respecto. Sin embargo, sentí un nudo extraño en la garganta. La tradición mandaba empezar el rezo del rosario hacia la medianoche. A esa hora, se decía, los espíritus benignos podían acercarse para acompañar al difunto en su último adiós. Como coordinador del velorio, encendí más velas para disipar la penumbra del salón. El murmullo de las oraciones resonaba en las paredes. Las familias rezaban con devoción, casi en susurros, y el ambiente se tornó tan denso que apenas podía distinguir los rostros de quienes estaban cerca del ataúd. Fue en ese instante que presencié algo que jamás había visto. Las velas alrededor del féretro de Miguelito comenzaron a parpadear de manera errática. No era un temblor normal, como cuando una corriente de aire cruza la habitación. Parecía más bien como si una fuerza invisible estuviera soplando de forma intermitente, jugando con las llamas. Busqué alguna rendija o ventana abierta y no encontré nada. Revisé las puertas y estaban bien aseguradas. Aún así, las velas seguían vibrando de un modo antinatural. Quise mantener la compostura, pues tenía enfrente a la familia de Aguirre rezando con ojos tristes. Pero la incomodidad me superó. Me acerqué a la madre de Miguelito y alcancé a decirle, en voz baja, que revisaría la parte trasera de la funeraria por si algo estuviese mal con la corriente eléctrica o con las paredes que, en época de lluvia, a veces dejan pasar el viento. Sin mucha convicción, ella asintió y continuó con el rosario. Recorrí el pasillo hacia el cuarto de herramientas y me quedé inmóvil al oír un ruido peculiar. Era un tintineo muy suave, como si una campanilla pequeña repicara en la lejanía. Me detuve para escuchar con más claridad y constaté que sí, provenía de la sala principal, como si algo o alguien estuviese sacudiendo pequeñas campanas. Apreté los dientes y regresé de inmediato. Al entrar, sentí un olor embriagador, mezcla de flores frescas y pan dulce recién sacado del horno. Lo primero que pensé fue que alguien había traído más ofrendas o que las vecinas, solícitas, habían horneado algo especial. Pero no vi a nadie con alimentos ni flores nuevas. El aroma flotaba con un matiz casi dulzón, impregnando cada respiración. Ese olor no era normal, no era el típico de las guirnaldas ni del café. Era algo más, algo que me trajo un breve recuerdo de la infancia, como si en algún momento yo hubiera percibido ese mismo rastro en otra situación muy distinta. Me acerqué a Doña Clara, que se cubría la boca con un pañuelo bordado, y noté que también lo percibía. La mujer cerró los ojos, con cierta serenidad, y susurró algo ininteligible. no parecía asustada sino reconfortada. Pero yo, que he visto demasiadas cosas inexplicables, empecé a temblar sin razón aparente. Alrededor de las 3 de la madrugada, la atmósfera se volvió todavía más sofocante. Dicen en mi pueblo que a esa hora el velo entre este mundo y el otro se hace casi transparente. Y yo siempre he sido prudente con esas creencias, pues no me gusta afirmar nada que no pueda explicar. Pero esa noche noté que los murmullos del rosario se disiparon de pronto, como si todos se hubieran quedado sin voz. El tiempo pareció detenerse. De pronto, sucedió algo que jamás podré borrar de mi memoria. En el silencio más abrumador, oí el suave canto de un niño riendo, apenas audible, como si viniera de algún rincón oscuro de la sala. Busqué con la mirada a algún chico que se hubiera colado al velorio, pero los pocos niños de la familia dormían en un cuarto contiguo, atendidos por sus tías. El sonido se prolongó unos segundos más y luego desapareció. Un escalofrío me recorrió el cuerpo, y las manos me sudaron a tal punto que estuve a punto de dejar caer la linterna que traía. Quienes estábamos despiertos en ese momento intercambiamos miradas de estupor. Doña Clara se llevó una mano al pecho y contuvo un suspiro con una mezcla de miedo y alivio. Parecía creer que su hijo le enviaba una señal de que estaba bien. No obstante, mi experiencia me decía que algo extraño rondaba el lugar. Un presentimiento oscuro me agitó el corazón. Minutos después, cuando algunos decidieron dormitar sobre sillas viejas o en el suelo, me dispuse a vigilar el cuerpo de Miguelito. Me acerqué al féretro con sumo cuidado y vi, con absoluto horror, que sus ojos estaban ligeramente abiertos, casi imperceptibles, pero lo suficiente como para que distinguiera el brillo de sus pupilas. Di un paso atrás, sintiendo la sangre helarse en mis venas. Traté de calmarme, argumentando mentalmente que a veces, tras la muerte, los párpados pueden despegarse un poco debido a cambios en la rigidez del cuerpo. Sin embargo, la posición de sus manos, cruzadas sobre el pecho, también parecía haberse alterado un poco. No quise alarmar a nadie. Me tragué el susto y regresé a mi puesto, con la mente hecha un torbellino de conjeturas. Mientras las horas se deslizaban con lentitud, esa extraña fragancia dulce se intensificó, casi hasta marearme. Miré a mi alrededor y descubrí, con sorpresa, que las veladoras seguían consumiéndose sin el vaivén irregular de antes. Sin embargo, de la pared principal colgaba un viejo crucifijo de madera que siempre había estado muy fijo. Ahora pendía como si alguien lo hubiera girado levemente, un detalle que jamás antes había notado. Justo antes del amanecer, el canto de un gallo lejano marcó el final de la noche. En ese momento, varias personas se levantaron para recoger tazas vacías y renovar las flores marchitas. Fue entonces que una de las vecinas, doña Irene, soltó un grito y corrió hacia el ataúd. Se llevó las manos a la boca, aterrada. No sabía que la había asustado tanto, pero al acercarme lo entendí. Miguelito volvía a tener los ojos cerrados y su rostro había regresado a la serenidad inicial con la leve sonrisa que parecía dibujada por manos divinas. La reacción de la familia fue contradictoria. Algunos sintieron alivio, lo vieron como una confirmación de que el niño era un verdadero angelito que jugaba entre nosotros antes de partir. Otros, más supersticiosos, creyeron que el espíritu de Miguelito rondaba la funeraria, quizá intentando resolver algo inacabado. Yo, en cambio, me quedé con un sentimiento ambiguo. Estaba agradecido de que no hubiera ocurrido ninguna desgracia mayor, pero me sentía profundamente inquieto. Cuando salió el sol, nos preparamos para llevar el cuerpo al panteón local, tal como dictaba la costumbre. A la entrada de la funeraria, unos mariachis aficionados intentaban dar un toque menos lúgubre al cortejo. Sin embargo, la música sonaba triste. El féretro, de tan pequeño, parecía casi etéreo, y las flores blancas contrastaban con el polvo rojizo de los caminos de Zacatecas. Al llegar al cementerio, el cielo estaba despejado. El olor dulce que había impregnado la sala por horas se disipó al aire libre. El entierro se llevó a cabo con la solemnidad habitual y el llanto contenido de la madre, que, pese a la tradición, no pudo reprimir algún sollozo de vez en cuando. Clavé la mirada en la tierra removida y pensé en el rosario de la madrugada, en el tintineo, en la risa infantil y en los ojos abiertos de Miguelito. Me pregunté si todo aquello había sido producto de mi imaginación, pero sabía en el fondo que no. Cuando se concluyó la sepultura, Doña Clara se me acercó y tomó mis manos con gentileza. Me dijo que jamás olvidaría la forma en que cuidé a su hijo y que sentía que Miguelito se había ido contento por el respeto con que lo tratamos. En su voz noté algo semejante a la paz. Sus palabras me conmovieron y, al mismo tiempo, me recordaron que, en estos casos, el límite entre lo mundano y lo sobrenatural puede llegar a ser estremecedoramente tenue. En los días posteriores, tuve pesadillas recurrentes. Me despertaba sudando frío, recordando vívidamente la sonrisa de Miguelito y la extraña sensación de ser observado en la penumbra de la funeraria. La gente del pueblo, al enterarse de los rumores, me hacía preguntas cargadas de curiosidad y superstición, pero yo evitaba dar detalles. No quería alimentar el morbo. Me limitaba a decir que el niño había tenido una velación tranquila y que su familia seguía fielmente los rituales. A partir de aquel suceso, cada vez que me toca preparar el velorio de un niño, no puedo evitar sentir un leve temblor en las manos. Revive mentalmente aquella noche y pongo especial cuidado en cada elemento, la ropa, las flores, las velas. Me aseguro de que no haya ninguna corriente de aire y reviso cada rincón para evitar eventos inexplicables. Aún así, por más que lo intente, a veces percibo un susurro, un perfume tenue que me transporta a esa madrugada de octubre. Aunque he intentado, no consigo olvidar por completo ese rostro sonriente que, a mi entender, era un gesto entre la paz y el misterio. Algunas personas dirán que fue una señal divina, otras creerán que la explicación es puramente científica. Yo, por mi parte, me limito a reconocer que hay cosas en este mundo que se escapan a nuestras certezas. Hoy, cada vez que llega un velorio infantil, enciendo las veladoras con cuidado especial y coloco las flores con devoción, preguntándome si, en alguna parte de la noche, oiré de nuevo el repique lejano de unas campanitas o la risa suave de un niño que ya no está entre nosotros. Quizá, en esa frontera difusa entre la vida y la muerte, los angelitos tengan un modo único de decirnos que están bien, que nos observan desde un lugar donde no existe el sufrimiento. No lo sé con seguridad, pero cada vez que advierto un leve parpadeo en las flamas o un aroma inusual, siento que, de algún modo, Miguelito sigue presente. Y ese presentimiento, tan aterrador como reconfortante, me ha enseñado que, a veces, los muertos no se marchan del todo. Se quedan revoloteando en los rincones oscuros de nuestras mentes y en los pliegues de nuestra memoria como pequeños destellos de lo que fueron en vida. Así, una parte de mí vive con la certeza de que aquella noche se rompió el velo que separa los dos mundos y quedé marcado para siempre. Desde entonces, no he podido conciliar el sueño con la misma tranquilidad. Mi funeraria conserva ecos de aquel suceso, las paredes guardan susurros, el aire adopta esencias desconocidas y mis sueños se llenan de imágenes inquietantes. En más de una ocasión he pensado que tal vez estoy condenado a vivir con estas sombras, pero, al mismo tiempo, comprendo que es parte de mi oficio y de mi destino. No importa cuántos años pasen, el recuerdo de Miguelito permanecerá entre los rincones de San Romualdo. Cuando alguien menciona su nombre, el pueblo entero se estremece con una mezcla de piedad y pavor. Todos lo recuerdan como el niño de la sonrisa nocturna, aquel que, incluso en la muerte, mostró una alegría tan misteriosa que nos hizo creer que su alma había alcanzado un lugar mejor. Y así concluye mi relato, no con un final reconfortante, sino con la certeza de que hay historias que marcan a fuego el corazón. Aquel velorio de 1979 me enseñó que, en momentos de pérdida, la línea que separa la fe del terror se vuelve extremadamente frágil. Porque en ese último adiós, las puertas del más allá parecen entreabrirse, dejando escapar un atisbo de lo desconocido. Todavía hoy, si me acerco a la pared donde cuelga el crucifijo, siento que algo me observa, algo que no se ha ido del todo y que, tal vez, jamás se marchará. El último lamento. Comencé a trabajar en la funeraria Rosas Eternas a principios de 2012 en la ciudad de Monterrey. Apenas tenía 21 años y no llevaba ni 3 meses en el puesto. Estaba emocionado por haber conseguido un trabajo estable y, a la vez, nervioso por la naturaleza del lugar. Desde niño me habían dicho que los velorios eran espacios cargados de energía, que no todos podían soportar el ambiente y las historias lúgubres que se contaban a escondidas. Sin embargo, me consideraba lo bastante fuerte para enfrentar mis propios miedos. Tenía una necesidad imperiosa de demostrarme que podía con ese desafío, aunque no me imaginaba cuánto me costaría mantener la cordura luego de lo que me sucedió ahí. Las primeras semanas fueron relativamente tranquilas. Me encargaba de la limpieza de las salas, de acomodar las flores y de guiar a los familiares hasta la cafetería improvisada al fondo del pasillo. Aprendí rápido a reconocer el silencio pesado que inundaba los pasillos cuando había cuerpos en exhibición y me acostumbré a la mirada vidriosa y triste de las personas que llegaban a despedir a sus seres queridos. Aún así, conservaba cierta inocencia, cierta idea de que lo peor que podía pasar era tropezarme con una caja o derramar café mientras atendía a los dolientes en la madrugada. Lo sobrenatural parecía un mito que la gente contaba para asustar a los nuevos. Todo cambió durante uno de mis turnos nocturnos. Me había tocado quedarme hasta el amanecer, revisando que no faltara agua, que hubiera suficiente café caliente y que las salas estuvieran en orden. Ya me había acostumbrado a la soledad de aquellos pasillos a las 3 de la mañana e incluso a esa tenue luz amarilla que hacía las sombras más largas y siniestras. Sin embargo, esa noche percibí algo diferente desde que llegué. El aire se sentía más denso, como si costara trabajo respirar. Las luces parpadeaban con más frecuencia de lo habitual, aunque supuse que se debía a un problema eléctrico. No quería predisponerme a nada raro, así que me concentré en mi rutina, limpiando las mesas de la cafetería y acomodando las sillas en filas ordenadas. Me avisaron que tendríamos un servicio bastante discreto, una mujer de mediana edad, fallecida en circunstancias que no me aclararon. La familia aún no había llegado, y me pareció extraño, porque la hora estipulada para el velorio ya había comenzado. Entré a la sala de velación asignada para revisar si todo estaba en su sitio. El ataúd reposaba en el centro, rodeado de un par de arreglos florales y un escaso número de veladoras que iluminaban apenas el rostro pálido de la difunta. Se me erizó la piel al notar que, a pesar de ser un cuerpo en apariencia silencioso, parecía haber cierta tensión en el ambiente, como si algo estuviera a punto de romper la quietud. Sacudí la cabeza y salí rápido, recordándome que todo era fruto de mis nervios. Pasaron un par de horas y nadie apareció. Comencé a angustiarme porque sabía que, en ocasiones, los deudos se retrasaban, pero jamás había visto un retraso tan prolongado. Aún así, mi función era esperar. Justo cuando el reloj marcaba cerca de las 12 de la noche, vi a una mujer mayor vestida completamente de negro atravesar la puerta de la funeraria. Su rostro reflejaba un dolor profundo, una amargura que no supe describir con palabras. Avanzó con paso lento hacia la sala donde yacía el cuerpo sin que yo tuviera oportunidad de preguntar algo. Decidí que tal vez era un familiar cercano o una amiga íntima que prefería la discreción, así que la dejé pasar. Me mantuve cerca, ya que mi puesto estaba a unos metros, en la cafetería. No escuché nada, ni sollozos ni murmullos, simplemente el leve roce de sus zapatillas contra el piso. Minutos después, la mujer salió de la sala de velación con un gesto de congoja. Se me acercó y, en voz baja, me dijo que era el funeral más triste que había presenciado, no por la difunta en sí, sino por la falta total de familia o acompañantes que honraran su memoria. Me sentí extraño conversando con ella, porque su mirada era penetrante, casi hipnótica, y transmitía una calma misteriosa. Traté de no mostrar mi incomodidad y asentí, añadiendo que no había visto a nadie más llegar. Ella soltó un suspiro y se marchó sin dar más explicaciones. Me quedé solo, con la imagen de la mujer de negro dando vueltas en mi cabeza. El silencio regresó a la sala y tuve la impresión de que el ambiente se había vuelto todavía más pesado. Recuerdo que me temblaban las manos cuando alcé la vista hacia la puerta cerrada de la sala de velación. Estaba seguro de que, en cualquier momento, escucharíamos el murmullo de más personas llegando para despedir a la difunta, pero no ocurrió. Por un instante pensé que quizá habría un error en la agenda o que los familiares habían decidido retrasar la ceremonia por motivos desconocidos. Eran cerca de las 2 de la madrugada cuando escuché algo que me hizo dar un brinco, golpes sordos en el interior de la sala. me incorporé de inmediato y caminé con cautela hasta la puerta. Al abrir, lo único que encontré fue el ataúd en medio de la penumbra, la misma decoración floral y la misma quietud sofocante. Parecía imposible que alguien estuviera ahí dentro, moviendo cosas, cuando ni siquiera yo había visto entrar a nadie más después de la mujer de negro. Me alejé sintiendo un escalofrío recorrer mi columna vertebral. Tomé valor, respiré hondo y pensé en no perder la cabeza, pero la funeraria parecía tener planes distintos para mí. Traté de despejar mi mente y me entretuve preparando más café. Mientras revolvía el azúcar, escuché un arrastre de sillas proveniente de la misma sala. Era como si alguien estuviera cambiando de lugar los asientos, raspando las patas de metal contra el suelo. Mi corazón empezó a latir con fuerza. Tomé mi linterna y me dirigí otra vez hacia el origen del sonido. Para mi sorpresa, las sillas estaban perfectamente alineadas, no había nada fuera de lugar. La tensión se hacía insoportable y me costaba tragar saliva. Hasta ese momento, no me explicaba lo que estaba sucediendo. Intenté convencerme de que se trataba de alguna corriente de aire o de un problema en mi percepción, quizás ocasionado por el cansancio. Poco antes de las 3 de la mañana, el teléfono de la funeraria sonó, sobresaltándome. Atendí con voz temblorosa. Era uno de mis compañeros, avisándome que los familiares de la difunta llegarían pronto, que se habían demorado por problemas de transporte. Colgué intentando recuperar un poco de compostura. Me sentí algo aliviado al saber que habría más gente, porque la soledad y los ruidos inexplicables estaban quebrantando mi serenidad. Pero ese alivio duró poco. Vi, a través de una de las ventanas que daban al pasillo, la figura de la mujer de negro otra vez, parada en la penumbra y observándome con un gesto serio. En cuanto crucé la mirada con ella, desapareció como si nunca hubiese estado ahí. Me quedé helado. Quise llamarle a mi compañero para explicarle lo que ocurría, pero me contuve. Me daba miedo que pensara que estaba exagerando o volviéndome paranoico. A eso de las 3:30 llegaron unas cuantas personas, todos vestidos con ropas oscuras y rostros apagados. Noté que su actitud era distante, casi indiferente al cuerpo que yacía en la sala. Algo en su forma de acercarse al ataúd resultaba frío, como si no hubiera cariño. Me invadió la curiosidad por saber cómo era la relación que tenían con la difunta. Sin embargo, yo no debía involucrarme en asuntos personales. Permanecí en mi rincón, con el café recién hecho, tratando de ignorar el hormigueo de ansiedad en mi estómago. Ellos se quedaron durante una hora, tal vez un poco más, hablando entre murmullos y cabeceando con gesto de resignación. En ningún momento comentaron nada sobre la ausencia inicial ni se interesaron por la mujer de negro. Cuando se marcharon, volví a quedarme solo en el pasillo. El reloj marcaba casi las 4 y las luces se sentían más tenues. Quería creer que al fin tendría una noche en calma, pero mi instinto me decía que algo todavía estaba por suceder. Efectivamente, pasados unos minutos, escuché un lamento provenir de la sala de velación. Era un gemido desgarrador, como el de alguien en agonía. Sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo y mis manos empezaron a sudar. Respiré profundo y me armé de valor. Entré a la sala, decidido a comprobar la fuente de ese llanto, pero no hallé a nadie. Me pareció ver, por el rabillo del ojo, un leve movimiento en la tapa del ataúd. Retrocedí sin pensarlo y casi derramé la linterna de lo mucho que temblaba mi mano. El llanto se interrumpió de golpe. Luego escuché un ruido seco, como si algo o alguien estuviera rascando la madera desde dentro. Fue la gota que derramó el vaso. Salí de la sala con el corazón desbocado y corrí por el pasillo hasta la puerta trasera, buscando un poco de aire. Estaba completamente seguro de que lo que ocurría no podía explicarse con un simple "estás cansado" o "fue tu imaginación". Esa noche, la funeraria parecía viva, con intenciones de atormentar a quien se encontrara dentro. En un impulso desesperado, llamé a uno de mis compañeros para que me hiciera compañía, pero la señal era deficiente y no logré comunicarme. Más tarde, cuando el reloj rondaba las 5 de la mañana, me tranquilicé un poco y pensé en cumplir con mi deber. Decidí regresar a la cafetería y mantenerme alerta. De pronto, sentí como si alguien pasara detrás de mí, un roce helado que me erizó el vello de la nuca. volteé y vi, entre las sombras, la figura de la mujer de negro. Esta vez no tenía la misma expresión de tristeza, sino un gesto tan severo que me dio la impresión de que estaba molesta. Antes de que pudiera reaccionar, ella giró y se perdió tras la puerta que daba al elevador de servicio, aquel que se usaba para trasladar ataúdes a distintos niveles del edificio. Sentí una curiosidad y un terror incontenibles. Decidí seguirla, aunque cada paso que daba me costaba un esfuerzo descomunal. Al entrar al pequeño vestíbulo donde estaba el elevador, me pareció ver cómo las puertas se cerraban y una mano con apariencia huesuda se asomaba por apenas un instante, clavándome la mirada con unos dedos descarnados. Mi corazón dio un vuelco tan fuerte que por poco me desmayo. Grité, pero mi voz se ahogó en el vacío. Me quedé paralizado. Cuando el elevador finalmente bajó a otra planta y las puertas se abrieron en automático, corrí hacia él, con la esperanza de encontrar alguna explicación a esa visión macabra. Pero al asomarme, no vi ni rastro de la mujer. Aún así, el ambiente estaba cargado de un olor rancio y una energía inquietante. Cuando, al fin, mis compañeros llegaron al amanecer para relevarme, les conté lo sucedido con un nudo en la garganta. Algunos me creyeron, o al menos fingieron hacerlo, mientras que otros me dijeron que probablemente estaba cansado y había imaginado cosas. Sin embargo, la mayor sorpresa llegó al revisar el registro del difunto y los visitantes. Resultó que la mujer a quien habíamos velado se llamaba Lucía Espinosa, y su descripción física coincidía extrañamente con la de la supuesta invitada que vestía de negro. Uno de los familiares explicó, en tono distante, que Lucía era mayor de lo que parecía y siempre llevaba lutos anticipados porque creía en rituales antiguos. Estaba enferma y muy sola, algo que concordaba con el hecho de que apenas habían asistido unos cuantos deudos. Pero cuando consulté el acta de defunción, quedé helado al leer la fecha de su muerte. Había sido varios días antes de esa noche, lo cual hacía imposible que su propio espíritu hubiera estado ahí, a menos que todo aquello fuera real. La revelación me dejó paralizado. Entendí entonces que la mujer de negro con la que había conversado y que se había quejado de la ausencia de familiares era la mismísima difunta que yacía en el ataúd. De pronto, las piezas del rompecabezas se encajaron, la soledad de la sala, los golpes misteriosos, el llanto y la presencia que se esfumaba por los pasillos. Aquello me produjo un temor tan profundo que me sacudió por completo. Comprendí que en el mundo de los velorios hay mucho más que historias tristes, hay presencias que reclaman compañía y energías que se aferran a las últimas horas de su paso por esta existencia. Durante días no pude dormir bien, recordando la forma en que la mano esquelética se asomó en el elevador y la mirada que me dirigió. Sentía que, en cualquier momento, volvería a verla rondando la funeraria, reclamando la atención que no encontró en vida ni en su último adiós. Esa experiencia me marcó para siempre, haciéndome cuestionar la tenue frontera entre la realidad y lo que llamamos lo sobrenatural. El trabajo no volvió a ser el mismo, cada pasillo, cada sala en penumbras y cada ruido extraño desataban en mí un escalofrío. Aún así, me forcé a continuar, convencido de que era mi responsabilidad y de que, de algún modo, estaba ayudando a las almas a transitar ese tramo final. Han pasado varios años desde aquella noche, pero aún cierro los ojos y me veo ahí, en el pasillo frío, sosteniendo una linterna que apenas ilumina unos metros delante de mí. Todavía siento la opresión en el pecho y el hueco en el estómago al escuchar esos golpes sordos o ese llanto ahogado que venía de la sala. A veces, en mis pesadillas, revive el instante en que la mujer de negro me hablaba con voz calmada sobre la tristeza del funeral. Me despierto empapado en sudor, preguntándome cuántas historias como la mía se repiten en cada rincón de ese lugar, donde la vida y la muerte coexisten en un lúgubre silencio. Nunca olvidaré las palabras con las que me despidió mi jefe al enterarse de mi historia. En este oficio, a veces se velan más que cuerpos. Y no pude estar más de acuerdo. Lo que vi y sentí esa noche es tan real para mí como la sensación de mi propia respiración. Me cambió la perspectiva sobre todo lo que creía saber, y comprendí que, en una funeraria, cada silencio puede esconder un lamento, cada rincón puede albergar un susurro de alguien que se niega a partir. Por ello, cada vez que entro a una sala vacía, rezo en voz baja y enciendo una vela extra, con la esperanza de que, si algún espíritu aún vaga, Encuentre un poco de luz en la oscuridad y no necesite alzar su voz para ser escuchado. Esa fue la noche que destrozó mi inocencia y me reveló lo que se oculta tras las cortinas de un velorio en México. Un último lamento que no se detuvo con la muerte. Un atisbo de un mundo que no comprendemos del todo, donde incluso la difunta puede regresar para presenciar su propia ausencia. Algo imposible de olvidar, porque aún, en mis peores pesadillas, siento que esa mano esquelética se estira desde la penumbra para recordarme que hay secretos que jamás deben ser revelados. Ni el tiempo, ni mis intentos de racionalizarlo, podrán borrarlo de mi memoria. Aquella noche en Rosas Eternas me enseñó que el verdadero horror no siempre está en la muerte, sino en lo que insiste en quedarse entre nosotros cuando la vida se ha extinguido. La penumbra. Aún puedo cerrar los ojos y sentir cómo el aire frío de aquella noche de 2009 estremecía hasta los huesos. Tenía 14 años y vivía con mi papá, Humberto, en un pequeño barrio de Michoacán. Éramos solo él y yo la mayoría del tiempo. Mi mamá había fallecido cuando era más chico, y desde entonces aprendí a no hacer preguntas innecesarias sobre el oficio de mi padre. Él trabajaba como asistente en un servicio funerario, se encargaba de trasladar cuerpos y ayudar en el montaje de los velorios. Nunca sentí que fuera un trabajo muy agradable, pero admiraba su dedicación. Cuidaba cada detalle para tratar a los muertos con respeto, aunque también había algo pesado y lúgubre en el ambiente cada vez que regresaba de madrugada con la vista perdida. Sin embargo, aquella noche marcó un antes y un después en mi vida. Fue la última vez que lo vi con verdadera determinación y, al mismo tiempo, un terror que parecía hundirse en sus pupilas. Cuando sonó el teléfono esa noche, estábamos cenando arroz y pollo en el comedor. El timbre quebró el silencio de forma abrupta. Sin decir una sola palabra, mi papá se levantó, atendió la llamada y asintió dos o tres veces. Alcancé a escuchar un "no te preocupes, Herminio, yo me encargo". Colgó y me miró con algo de duda. Me pregunté si pretendía dejarme solo hasta que, por mi expresión, entendió que yo prefería acompañarlo a quedarme en casa. Trató de advertirme que no sería una experiencia agradable, pues en ese momento tendría que ir a recolectar un cuerpo y después escoltarlo hasta una funeraria lejana donde, según él, harían el velorio de emergencia. Aún así, me metí mi chamarra y lo seguí, sin una sola palabra. No llovía, pero el cielo tronaba a lo lejos. Michoacán tiene esas épocas de lluvias intermitentes y niebla densa, sobre todo en zonas serranas. Subimos a nuestro viejo automóvil, un sedán que rugía cada vez que giraba la llave. Solo teníamos que ir por la camioneta de la funeraria, donde normalmente se colocaba el ataúd. Mi papá estacionó el auto detrás de la oficina, me pidió que esperara un segundo y él entró a firmar unos papeles. Estaba inquieto, como si la llamada le hubiera revuelto algo en el pecho. Lo vi salir minutos después y asomarse entre la neblina que empezaba a caer. Se subió a una camioneta blanca, con rótulos ya desteñidos. Manejó hasta quedar estacionado muy cerca de donde yo lo esperaba. Me hizo señas para que me subiera rápido. No quería que los demás notaran mi presencia, tal vez porque no era usual que llevara a su hijo a esas diligencias. Dentro de la camioneta reinaba un silencio espeso. Solo se escuchaba el resonar de mi respiración y el leve chirrido de las cadenas que sostenían el ataúd de metal. A veces, en cada curva, el ataúd se deslizaba un poco, y pensé que alguien, desde dentro, podía golpear la tapa pidiendo ser liberado. Mi papá se dio cuenta de mis miradas inquietas hacia la parte posterior y me preguntó en voz baja si estaba bien. Asentí sin querer más preguntas. No deseaba exponer mi creciente pánico. Él me pidió que lo ayudara a observar la ruta, porque era fácil perderse entre veredas y niebla. Se lo agradecí en silencio. Sentía que así, con la tarea de no desviarnos, mantenía mi mente ocupada. Conforme nos alejábamos de las luces del pueblo, la niebla parecía abrirse paso a nuestro alrededor. Parecía viva. Era una de esas noches en que la oscuridad abraza todo, y uno no logra diferenciar dónde termina la carretera y empieza la maleza. Encendimos las luces altas y avanzamos. Por momentos, sentía que el foco del camino desaparecía y creí ver bultos blancos a los lados, figuras borrosas que se movían entre los árboles como si nos observaran desde lejos. Intentaba convencerme de que solo eran troncos retorcidos o neblina que jugaba con mis ojos, hasta que mi papá soltó un murmullo. Me preguntó si yo veía gente de pie, escondida tras los pinos. No pude responder. Una mezcla de escalofrío y mutismo me congeló. Me hundí un poco en el asiento y bajé la mirada. De pronto, la niebla cedió de manera abrupta y el camino se aclaró. Me permití mirar de reojo por la ventana. Alcancé a distinguir una silueta humana, quieta junto a un árbol. Sentí un vuelco en el estómago. Quise creer que se trataba de algún vagabundo o un trabajador atrapado en medio de la nada. Pero un segundo después, mi papá disminuyó la velocidad de golpe. Había más personas, o lo que parecían personas, paradas entre los pinos, mirando hacia la carretera, inmóviles. Nunca antes había visto tanta quietud. Mi papá me pidió, con firmeza, que me agachara. No dudé. Me tapé con su chamarra sin entender qué estaba pasando. Sentí un terror ancestral, como si esas figuras pudieran ver más allá de la carrocería. No escuché ningún ruido. Ni pasos, ni voces, ni nada. El mundo se reducía al sonido del motor y mi corazón latiendo con fuerza. Mi papá se detuvo por completo cuando llegamos a un portón enorme. Bajó muy despacio y comenzó a hablar con alguien que se acercó. No alcancé a oír palabras, solo murmullos, tal vez por el aire gélido y mi respiración agitada. Escuché cómo abrían la parte trasera, el rechinar de las cadenas que aseguraban el ataúd y voces apagadas que daban instrucciones. A ratos parecían rezos o conjuros, no sabría explicarlo. De pronto, mi padre se despidió con un Dios los ampare o algo similar. Fue imposible no temblar cuando lo oí. Él siempre era muy racional, no acostumbraba a usar esa clase de expresiones. Eso solo alimentó mi miedo. Me atreví a descubrir un poco mi cabeza y vi, por la ventanilla trasera, que estábamos frente a un edificio tan grande y macabro que costaba pensar que fuera una funeraria. Parecía una mansión de estilo antiguo, con ventanas alargadas y una puerta principal de arcos altos. Sin embargo, solo había oscuridad. Ni un solo foco iluminaba la entrada. Un hombre alto se mantenía parado, inerte, bajo el umbral del portón. Vestía ropas eclesiásticas pero no comunes, llevaba un atuendo con detalles dorados, parecido al de los obispos, y sostenía un bastón con un crucifijo en la punta. Aunque era difícil de distinguir en la penumbra, juraría que tenía los ojos fijos en mí. Me encogí como un animal acechado. Mi papá regresó a la camioneta y me hizo una señal con la mano, en silencio, indicándome que no hiciera ningún gesto que delatara mi presencia. El portón se cerró lentamente, y del lado opuesto, entre los árboles, se divisaban varias personas caminando hacia la funeraria, despacio, como si formaran una procesión fúnebre a medianoche. Se movían con pasos torpes, casi arrastrando los pies, y me parecieron extrañamente pálidas, quizá desnudas o cubiertas de ropas tan grises que se confundían con la niebla. No pude ver más porque mi papá encendió el motor y dio la vuelta. Me quedé con la imagen de esas siluetas acercándose en fila hacia la vieja mansión, acompañando el ataúd que acabábamos de dejar. Un escalofrío me recorrió la espalda al pensar que, tal vez, no solo transportábamos un cadáver, sino algo mucho más siniestro. Casi sin pronunciar palabra, regresamos a la carretera. Papá sacó su teléfono y marcó a alguien. Lo escuché decir, ¿ya lo entregué? Sí. No, no pregunté nada. El tono de su voz era sombrío, como el de un hombre que acaba de ver un suceso indescriptible. Intuí que la otra persona le respondía algo relacionado con un temor similar, porque mi padre soltó un suspiro entrecortado. Colgó sin añadir más y apretó el volante con fuerza. Nos adentramos en otro banco de niebla, uno tan espeso que parecía algodón. Mi padre manejaba a vuelta de rueda, los faros apenas alumbraban un metro adelante. Tuve la sensación de que estábamos atravesando un lugar que no pertenecía a este mundo. Tras unos minutos eternos, la niebla se disipó. Pudimos seguir avanzando a mayor velocidad. Me acomodé en el asiento, intentando calmar la taquicardia que me azotaba. Papá me miró de reojo con una mezcla de culpa y alivio. Nunca lo había visto tan vulnerable. Parecía arrepentido de haberme llevado, pero a la vez mostraba cierto alivio de no haber estado solo durante todo ese episodio. No quise dormir esa noche al llegar a casa. Mi padre se encerró en su habitación y no salió hasta la mañana siguiente. Desayunamos en silencio, con el televisor encendido, pero sin prestar atención a las noticias. En mi mente, solo se repetía la imagen de aquellas figuras en la oscuridad. Parecían acompañar algo más que un simple cuerpo inerte. Era como si supieran que ese lugar no era un simple recinto fúnebre, sino un punto donde la realidad y la muerte se fusionaban. Pensé en el hombre vestido de obispo, en su mirada penetrante, en el contraste de la niebla con los muros de la mansión y en el ataúd que retumbaba con cada bache. Todo aquello se me antojaba parte de un mundo paralelo que, de algún modo, se había cruzado en nuestra ruta. Las semanas pasaron y papá no habló del tema. Evitaba mirarme a los ojos cada vez que le insinuaba alguna pregunta. Parecía más cansado, como si le hubieran robado parte de su vitalidad aquella noche. Aún así, continuó con su rutina. Llegaba tarde, se levantaba temprano, cumplía con traslados y papeleos. Por mi parte, comencé a tener pesadillas recurrentes, soñaba con personas pálidas caminando en fila hacia una casa inmensa en medio de un bosque. Soñaba que yo estaba atrapado en un ataúd, golpeando la tapa metálica, implorando que alguien me escuchara. Y, por encima de todos los sueños, se alzaba la figura de aquel hombre de ropas eclesiásticas que me señalaba sin decir palabra. Unos meses después, mi papá enfermó de manera repentina. Fue perdiendo fuerzas y, con el tiempo, dejó de trabajar. Nunca le escuché relacionar su enfermedad con aquella noche, pero yo no podía dejar de pensar que algo se había roto en él cuando entregamos ese ataúd en la funeraria perdida en la niebla. Durante sus días de hospital, evitaba el tema, ni siquiera en sus delirios mencionaba lo ocurrido. Jamás tuve el valor de insistirle en detalles, aunque en el fondo ansiaba respuestas. Cuando al fin partió de este mundo, lo despedí en un velorio sencillo. Estábamos mi tía, algunos amigos y yo. Ese día, el recuerdo de la mansión en la oscuridad regresó con una intensidad desgarradora. Sobre todo cuando, a medianoche, la luz parpadeó unos segundos y en mi cabeza volvió la imagen de esas figuras desnudas entre los árboles y del hombre que parecía un obispo mirándome fijamente. Sentí que un fragmento de mi alma quedaba atrapado en aquella funeraria remota, como si algo me llamara desde lejos. Hoy, varios años después, sigo evocando cada detalle de esa noche. Puedo oír cómo rechinaban las cadenas sosteniendo el ataúd y el golpe sordo que hacía contra el metal a cada curva. A veces me despierto con sobresaltos, convencido de que alguien llama desde dentro de un féretro, esperando que lo deje salir. No sé con exactitud a quién llevábamos o cuál era el propósito de aquel extraño velorio improvisado, ni por qué tantas sombras nos observaron con sus ojos ávidos de muerte. Lo único que conservo es el peso sofocante de ese silencio y la última mirada de mi padre al encender la camioneta, una mirada cargada de terror y culpa. Ignoro si alguna vez encontraré las respuestas. A veces pienso que, si me atreviera a regresar a aquella carretera perdida, podría volver a ver las siluetas pálidas caminando sin prisa hacia la mansión. Quizá el hombre con su atuendo de obispo seguiría esperando al siguiente cuerpo para llevar a cabo un ritual cuyos detalles prefiero no imaginar. Pero no quiero descubrir más. Hay noches en las que cierro los ojos y siento que, detrás de mí, se deslizan esas figuras entre los árboles, acercándose en fila. Mantuve el secreto por años, temiendo que nadie me creyera, y aun si lo hicieran, me aterraba abrir otra vez la puerta a ese mundo oscuro. Prefiero guardar mis recuerdos, aunque el terror me acompañe en cada respiración. Con el tiempo, aprendí que lo más escalofriante de la muerte no es la ausencia, sino las sombras que deja a su paso. A veces, la verdadera pesadilla no está en el cadáver que transportamos, sino en lo que queda flotando alrededor, esperando un descuido para abrirse camino en nuestras almas. Y mientras escribo estas líneas, un viento helado sacude mi ventana, y casi puedo percibir en la penumbra esas figuras silenciosas, aferrándose a mi memoria, negándose a soltarme. No sé si alguna noche me armaré de valor para enfrentar a esos fantasmas que se esconden en la niebla. Solo sé que, desde aquella noche de 2009, nada volvió a ser igual y que los ecos del recuerdo retumban en mi mente como un ataúd que insiste en ser escuchado desde un lugar donde reina la oscuridad más absoluta. Si te gustaron los relatos, nos gustaría que nos apoyaras con un like o un comentario, ya que eso nos ayudaría bastante. Y si no estás suscrito o suscrita, te invito a que lo hagas para que no te pierdas lo mejor de Oscuros Relatos de la Noche. Sin más, gracias por escucharnos. Hasta el próximo relato.